Deportes.
COPE Guipúzcoa.
Estar informado. Deportes.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sanz en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. Roberto Alave continúa reuniéndose con la plantilla de la Real, paso previo para iniciar el proceso de salidas y entradas. Nos espera una temporada apasionante con el Sanz en segunda y la Real, el primer equipo en Europa, siempre con el freno de mano del principio de prudencia establecido por el Consejo de Administración.
Aplicar un criterio de prudencia, que es el primer criterio que aplicamos. Es decir, cuando tenemos más ingresos, intentamos ser más competitivos. Si no tenemos esos ingresos, intentamos sujetarnos a una cuenta que ronda aproximadamente los 87-90 millones de euros.
Habrá algo más de pasta. Pero bueno, principio de prudencia. Jon Bautista nos confesaba ayer que ya se pasó por el confesionario particular del director de fútbol de la Real, Roberto Alave, sobre la mesa de su despacho cuestiones de gran calado. Por ejemplo, la primera, ¿qué va a pasar con los futbolistas más destacados del equipo? En este apartado, el más delicado es Alexander Isak, que ya ha dejado claro que hasta que pase la Eurocopa no revisará su situación contractual. Atención también a Mikel Merino, porque ha despertado el interés de grandes clubes, la principal fortaleza de la Real, la cláusula de rescisión, 70 millones de euros. Renovaciones, Yanu, Guridi, Ayen, son quizá las más apremiantes. Por Yanu preguntan desde Turquía, Guridi podría ir al refugio de Iraola y a Ayen le aprieta ahora, cuidadito, el regreso a las filas de Kevin Rodríguez. Salidas, Roberto López, Jon Bautista, Merkelán, los jugadores que han contado con menos minutos pueden tener acomodo en clubes de segunda e incluso primera división. Y luego el Sanse. Roberto Alave tendrá que apuntalar el proyecto para alimentar al equipo de Xavi Alonso. Lo último que sabemos es que se va a pechar Román al Athletic de Bilbao. Naiz Jaguara, por ejemplo, cedido al Mirandés, vuelve a Zubieta. Oye, y por Eibar, atención, por Eibar, seguimos con despedidas. Y con despedidas y despedidas y más despedidas. Hoy le ha tocado el turno al director deportivo Fran Garagarza. Óscar y medio, ¿qué os ha contado? Muy buenas.
Hola Marco, buenas tardes. Bueno, pues muchas cosas. Con la despedida de Garagarza se pone fin a la etapa, desde mi punto de vista, seguro más exitosa de la historia del club armero. Garagarza, muy emocionado, se ha acordado de todos los que han estado cerca de él durante estos 14 años, los 10 últimos de director deportivo, ha reconocido errores, ha asumido, lógicamente, su responsabilidad en el descenso, pero ha dicho también irse satisfecho con su trabajo a lo largo de todo este periplo.
Lo que se ha construido y se ha desarrollado en el Eibar, no solo en clave de resultados, sino también en fondo, forma y modelo, yo creo que ese es el legado y la huella, ¿no? Dejo encima de la mesa la palabra satisfacción, porque a pesar de que el Eibar ha bajado a segunda división, creo que es para estar satisfecho del trabajo que hemos hecho.
Preparaos porque tenemos por delante un programa de mucho fútbol y de más ciclismo. Antes un pollo de Urcabe, que es de aquí y es bueno. Urcabe, Bertako Kalitatea.
Pides saber lo que comes. Pides lo mejor para ti y tu familia. Más artesano, más sano, más cercano. Disfruta ahora de nuestro nuevo pollo horneado a baja temperatura. Más jugoso, más tierno, más sabroso. Sin gluten y sin lactosa. Hornead y listo. Con toda la calidad y tradición de Urcabe. Urcabe, Bertako Kalitatea.
Siempre montados en portada en un Volvo Auto Suecia, vehículos nuevos, seminuevos y automóviles de ocasión garantizados. Disponen de distintos modelos de financiación, leasing, renting, para autónomos, para empresas, para particulares. Pásate por Volvo Auto Suecia en Hernani, junto al frontón de Galarreta. Ciclismo Giro de Italia. Hoy estaremos con Óscar Pereiro, con Eri Frade y también, como siempre, con Rubén Berasategui. Hoy la ronda italiana nos está sirviendo una etapa de 166 kilómetros entre Abite Grasso y Alpe di Mera. Pica para arriba en los últimos 10 kilómetros con un puerto de primera categoría. Preludio de lo que se nos viene encima mañana. Etapón para tratar de destronar al colombiano Egan Bernal, líder de la general, seguido por Caruso, 2'21", y Yates, que está a 3'23". La etapa llana de ayer se la llevó Alberto Betiol, que le ganó en un bonito duelo final a Cabaña. Fue una jornada tranquila, digamos, para Bernal, que no pasó ningún apuro. Y el fin de semana asoma con la última jornada de la Liga de Fútbol Femenina, Real Sociedad Santa Teresa, en Balomano Nasobal, Bidasoa Irún, Granollers, y en División de Honor Femenina, Veravera, Granollers también. Nos vamos, venga, que llegamos ahora a tiempo de previa.
riquísimo menú en el Bar Basque por 25 euros y 28 euros fines de semana y festivos. Disfruta de nuestra excelente cocina con primeros platos, segundos, postres caseros, bebida e IVA incluido. Y si cenas los viernes en el Bar Basque, te invitamos a la primera copa. Saborea el riquísimo menú del Bar Basque por 25 euros y 28 euros fines de semana y festivos. En Miramar 5, junto a La Concha. Teléfono 943 42 96 37. Ahogar Rehabilitaciones, empresa donostiarra de restauración de fachadas, especialistas en aislamientos térmicos y fachadas ventiladas. Ahogar Rehabilitaciones, realizamos proyectos llave en mano. Ahogar, rehabilitación integral de edificios, servicio, profesionalidad, calidad y compromiso. Teléfono 619 90 80 70, 619 90 80 70. Indumac Car Wash, lava tu coche y tu mascota. Para tu coche, prelavado manual asistido, tratamiento limpia llantas, espuma activa tricolor y abrillantamiento de teflón. Para tu mascota, cómodos lavamascotas fáciles de usar. Tres centros Indumac Car Wash en Irún, Parque Comercial Chingudi y en Oyarzún, Carrefour y Hotel Inchirin. Indumac Car Wash, excelencia en el cuidado de tu automóvil y de tu mascota. ¿Tienes una plaga y necesitas una solución eficaz? Aralar Desinfección. Toda clase de desinfecciones, en especial anti-COVID. Aralar Desinfección. Desratización. Desinsectación. Tratamiento de maderas, legionela y aves. Aralar Desinfección. Respuesta inmediata y eficaz, evitando futuras plagas. Contáctanos en aralardesinfeccionsl.com.
Deportes.
COPE Guipúzcoa.
Estar informado. Deportes.
Me da un poco de miedo hablar de transición, de aprendizaje, de tiempo, porque se convierte en una excusa. Y si estamos hablando de que lo que buscábamos era exigencia, pues yo creo que nos tenemos que exigir y tenemos que afrontar pues todo esto de lo que estamos hablando con la exigencia para, ¿por qué no?, competir contra los mejores.
Y desde luego la transición, esa etapa que relataba Joaquín Aperribay como compleja, como difícil, y de la que se defendió públicamente además Roberto Labbé, sirviéndola como una etapa, pero nada más, no como una excusa, bueno, pues nos ha demostrado que la Real Sociedad ha superado esa dificultad para entregarnos nada menos que un título, el título de la Copa del Rey. Buen trabajo de la dirección de fútbol, buen trabajo también del Consejo de Administración. Vendrán maldadas, pero esto, desde luego, no se lo quita nadie. Una de las mejores etapas, una de las mejores jornadas, una de las mejores temporadas de la historia de la Real Sociedad. Nos preguntábamos en portada qué va a pasar con los futbolistas más destacados del equipo, con Alexander Isak. Ya hemos dicho que hasta después de la Eurocopa nada, con Mikel Merino, que pues atrae a muchos grandes, lógicamente, porque ha dado un rendimiento fantástico, ¿eh? Con esos problemas de espalda que tiene, se ha quedado un poco el tema en stand-by. Son 70 millones de euros los que hay que pagar por llevarse a este jugador, pero los grandes del fútbol ya tienen orientada su mira hacia este futbolista navarro, que tan buen resultado le está dando a la Real. Las renovaciones de Yanu, de Guridi, de Ayen, a ver qué pasa con Ayen, porque le llega Kevin Rodríguez por el carril izquierdo, y ahí está sentado, lógicamente, Nacho Monreal. Tengo por ahí a Íñigo Villamía. Te voy a tirar dos cortitas y al pie, Íñigo. Por ejemplo, en el tema de William José, ¿qué crees que pasará con el brasileño? Íñigo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Marco. ¿Qué tal? Evidentemente influirá en función de lo que haga Isak. Si nos arrebatan al sueco, pues me imagino que no quedará otra que dárselo. Y en caso de que Isak se quede en la Real, con el contrato tan largo que le han hecho a Carlos Fernández, lo único que se puede pensar es que habría que buscarle, no sé si otra cesión, pero lo que más interesaría al club, entiendo que es venderlo. Por lo tanto, habrá que esperar un poco a ver qué pasa con el sueco en las próximas semanas y a partir de ahí decidir. A mí es un jugador que siempre me ha gustado, pero ya lo hemos dicho más veces, que quizá ahora mismo su sitio no sea en Donostia, ¿no?
30 millones de euros puede pagar el Borussia para repescarlo. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que el Borussia, mientras tenga a Haaland, seguramente no ejecute esa opción. Aunque después del rendimiento que ha dado Alexander Isak en la Liga Española con 17 chicharros, oye, pues es para pensárselo igual, tenerlo cortado, tenerlo preparado para poder venderse a lo mejor a otro equipo incluso, o tenerlo en propiedad para poder manejarlo. La Real Sociedad, en todo caso, está tranquila, es lo que transmiten desde el Consejo de Administración, con calma, con paciencia y esperando el resultado, el rendimiento que dé en la Eurocopa. ¿Qué ocurre? Que si a Bélgica, si a Suecia le va bien, pues esto puede cotizar al alza mucho más el precio de Alexander Isak, de un jugador muy importante que se está revalorizando con el paso de los meses. Y luego las salidas. Las salidas es otro asunto aparte, Íñigo. ¿A qué jugadores, no sé, les recomiendas tú, por ejemplo, buscar minutos en otro equipo?
Bueno, pues evidentemente a los que menos ha utilizado Imanol, ¿no? Pues en el caso que puede ser Ayen, que puede ser Sañán, sobre todo Sangali, incluso Roberto López o Martín Merkelaz, ¿no? Habrá que ver también cómo se estructura el Sanse de la próxima temporada, si es decir, si alguno podría jugar en segunda división o no, o en ese caso, pues intentar buscarle unos minutos en algún otro equipo de primera o en algún equipo de segunda. Eso habrá que ver. En principio, yo son esos cinco nombres los que creo que deberían tener más minutos en otro sitio para luego poder volver.
Y finalmente, el Sanse. Roberto Labe tiene que apuntalar, tiene que argumentar, darle alimento importante al proyecto de Xavi Alonso para que funcione en segunda división, nada menos, un salto cualitativo y cuantitativo. Lo último que sabemos es que Pecharromán se va a ir al Athletic Bilbao 3 años, 3 temporadas. Naïs Jaguará, por ejemplo, cedido al Mirandés, puede haber algún movimiento más en las últimas horas, se irá confeccionando, pero lo que está haciendo ahora mismo el director de fútbol, lo que está haciendo Roberto Labes, sentándose individualmente con cada jugador. A Eibar se va, se ha despedido Fran Garagarza.
Ha sido una temporada muy difícil, desde la convivencia, desde el COVID, desde no tener seguidores en Ipurúa. Asumo mi porcentaje de responsabilidad, evidentemente, que eso lo llevo en el cargo. Me pido perdón a la afición por no terminar un año más en primera división, pero yo lo defino como una decepción. Hay quien lo define como un fracaso y yo personalmente.
Bueno, después de 7 temporadas en primera división, el descenso, yo tampoco lo considero y medio un fracaso. Estoy de acuerdo con él. Quizá una decepción.
Mira, Marco, cuanto, desde mi punto de vista, cuanto más tiempo abarque un análisis, seguramente el resultado será más fiable, ¿no? Y hay que evaluar el trabajo de Fran Garagarza, de Mikel Martija y, bueno, de toda la gente de su alrededor en su justa medida, ¿no? Estamos hablando de un trabajo de, en su caso concreto, de 14 años dentro del club en diferentes puestos y los últimos 10 en el puesto con más responsabilidad, ¿no? Que es el director deportivo. Si tú coges a este club como estaba hace 10 años y lo que es ahora, evidentemente, bueno, en mi opinión, el resultado lógicamente es excelente. Yo no diría bueno, para mí es excelente, porque yo lo he vivido en primera persona, afortunadamente, y lo que hoy en día es el Eibar no tiene nada que ver con lo que era cuando entró Fran Garagarza.
Claro, hombre, el análisis de errores y aciertos hay que repartirlo también en Mendilibar, en Martija, en Fran Garagarza. En cierta medida han sido como un matrimonio, ¿no? Tendrán seguramente sus picos altos, sus picos bajos en esa relación que al final ha terminado como muchos venían anunciando que iba a terminar, pero sí que ha tardado, ¿no? Porque el Lobo iba a venir, el Lobo iba a venir y el Lobo, la verdad es que se ha tomado unas vacaciones importantes en Eibar y ha tardado en asomar. Y ahora de aquí en adelante construir, construir y construir, ¿no? Empiezan a salir nombres ya.
Sí, sí, desde luego. Mira, y te voy a decir más. Yo creo que estamos a horas de conocer el nombre del director deportivo. Ahora tenemos el fin de semana por delante, pero bueno, a principio de la semana que viene, como muy tarde, vamos a saber el nombre del nuevo director deportivo y seguido, supongo que también el del entrenador. Sería lo lógico, bueno, atender un poco al que seguro están ya consultando, al nuevo director deportivo, sobre la idea del entrenador, que se barajan muchísimos nombres. Quizá el que más suena es Iraola, pero hay que tener en cuenta que tiene por delante muy posiblemente un playoff de ascenso y en ese caso habría que esperar un poco más, pero no es el único nombre, hay más nombres y yo creo que estamos ante 10, 15 días de muchísima actividad informativa en torno a la casa Ibarresa.
Hombre, si me das a elegir entre Ziganda, que ha sonado, e Iraola, no tengo duda, porque el fútbol que hemos visto de Iraola, tanto en el Rayo como en el Mirandés, oye, pues daría gusto pagar una entradita para ver al Eibar jugar así.
Sí, no, desde luego. Yo creo que lo de Ziganda lo vamos a ir descartando, porque además creo que tiene, si no ha renovado, tenía contrato, y eso, lo que no va a hacer el Eibar, desde luego, es pagar por sacar a un entrenador de un club. Sí, parece que es Iraola también. Bueno, hay entrenadores muy interesantes que ahora han quedado libres, como puede ser el caso de Pacheta. Siempre está ahí también Gaizka Garitano, ¿por qué no? En fin, hay nombres. Yo creo que Iraola es el elegido, pero su situación es complicada, porque tú imagínate que sigue adelante en el playoff, que incluso asciende a primera división, y si no lo tienes atado de antes, pues es posible que no termine viniendo.
Claro. Bueno, dejamos el fútbol y nos montamos en la bici. El Giro de Italia está rodando y hoy he citado a Óscar Pereiro, casi nada, un chico que andaba en bicicleta en Galicia y que le dio por ganar un Tour, por ejemplo. Eri Frade, el hombre que conduce el ciclismo en el tiempo de juego de la cadena COPE, y Rubén Berasategui, nuestro referente indiscutible en temas de ciclismo.
¿Te atreves con 20 sabores diferentes de hamburguesas? El Choco de Denis, en La Brecha, los tiene. De elaboración propia, hamburguesas 0% materia grasa. Y ojo, ahora también hamburguesa de pescado. El Choco de Denis, en el Mercado de La Brecha. Servicio a domicilio en el 656-76-5907. elchocodedenis.com.
En Ensueños, mes sin IVA.
En Ensueños, camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas.
Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño.
Disfruta del confort exclusivo en un sillón o un sofá reclinable stressless.
Ven a Ensueños, descansarás más. En San Sebastián, en Plaza Guipúzcoa.
Y en tiendasensuenos.com. Vienen tiempos nuevos, diferentes, para vivirlos con ánimo, energía, confianza.
Tiempos para confiar en quien está cerca de ti.
Asómate al futuro con Leyoland.
Leyoland, ventanas y cerramientos de PVC y aluminio de alta calidad.
La más amplia exposición en Gros, Avenida Tegorrieta 7.
En San Martín, frente al juzgado.
Y en Zarauz, San Francisco Calea 1.
Elige Leyoland Ventanas y Cerramientos y acertarás seguro. Leyoland.com.
En Dicamer, fabricante de colchones, hacemos el tuyo a medida. Dicamer, te abonamos 120 euros por tu viejo colchón. Y también nueva exposición de sofás hechos a medida por un experto fabricante. Ahora en Dicamer, descuentos especiales en sofás. En Dicamer, garantizamos tu descanso de noche y de día. Dicamer, Portuocha 53, Donostia. Riquísimo menú en el Bar Basque por 25 euros y 28 euros fines de semana y festivos. Disfruta de nuestra excelente cocina con primeros platos, segundos, postres caseros, bebida e IVA incluido. Y si cenas los viernes en el Bar Basque, te invitamos a la primera copa. Saborea el riquísimo menú del Bar Basque por 25 euros y 28 euros fines de semana y festivos. En Miramar 5, junto a La Concha. Teléfono 943 42 96 37.
Deportes.
COPE Guipúzcoa.
Estar informado. Deportes.
Ahí tenemos la ronda italiana, rodando, sirviéndonos esa etapa de 166 kilómetros entre Abitegrasso, perdonad por mi italiano, y Alpe d'Himera, picando para arriba, como decíamos en portada, en los últimos 10 kilómetros, bastante para arriba, por lo menos por lo que yo entiendo de estos perfiles que voy viendo del Giro de Italia. Rubén Berasategui, Rachel León, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Rachel León, Marco, buenas tardes.
Te había prometido yo una tertulia de las buenas, de las de gozar ahí con el tema del ciclismo. Y he citado para el día de hoy, estamos a punto de conectar ya con Eri Frade, creo que ya tenemos por ahí, a Óscar Pereiro. Óscar, a Rachel León, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Estás aquí como en tu casa, que lo sepas ya, lo primero que te tenemos que decir, por galones ya, arranca tú y mira, te lanzo ya la primera pregunta para que empecemos a masticar lo que está pasando en este Giro de Italia. ¿Alguno se teme un arañazo a Bernal en la subida, en esta subida al Alpe d'Himera, Óscar?
Bueno, lo que tiene que confirmar es que antes de ayer tuvo el día malo que casi siempre tienen todos los ganadores de grandes vueltas. La realidad es que empezó muy fuerte el Giro de Italia, ya desde aquel día de este rato donde se puso líder, y esperemos que probablemente antes de ayer hubiera sufrido un poco las consecuencias del frío, de tantos días de lluvia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hace como 15 días, cuando justo empezaba el Giro de Italia, Paco González, en tiempo de juego, mediante un partido de fútbol, me preguntaba quién era mi favorito. Yo le decía que la teoría decía que Egan Bernal, pero iba a apostar por Simon Yates. Creo que Simon Yates, de aquí al próximo domingo, va a forzar cada día para intentar buscar la debilidad de Egan Bernal. ¿Quién lo va a ganar? La teoría dice que Egan, si no pasa nada del otro mundo, pero que le va a costar de aquí al domingo mantener la maglia rosa.
Rubén, ¿para ti sería un sorpresón que se le caiga la maglia rosa a Bernal?
Sí, sería sorpresa. Porque si esto me lo preguntas el lunes, después de ver la exhibición que dio en Cortina, subiendo el Yao, donde aunque no pudimos verlo, luego hemos visto las imágenes y estaba volando, pues sí que sería una gran sorpresa, ¿no? Yo creo que igual Bernal hoy es más prudente y ante un ataque igual de Simon Yates, que si tiene piernas desde luego lo va a probar. De hecho, su equipo lleva toda la etapa tirando, está claro que van con intenciones. Y ahora es, bueno, la escapada la tienen controlada, es decir, lo que está buscando ya es endurecer en el paso previo al último puerto, está buscando endurecer la carrera y poner un poquito más de ritmo, pero yo creo que igual hoy juega un poquito más prudente, tiene a un compañero suyo que es una auténtica garantía, como es Daniel Felipe Martínez, y quizás ante una primera arrancada de Yates, pues igual no sale directo a por él y dice, bueno, vamos a jugar estas bajas y luego ya se verá, ¿eh? Pero yo creo que Bernal para mí a día de hoy sigue siendo el máximo favorito para ganar el Giro.
Mira, ya tengo a Eri por ahí. Eri Frade, arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón, muy buenas.
Mira, te introduzco en la charleta. Estamos hablando de Egan Bernal, de si aguanta, de si no aguanta.
Sí.
Entiendo que habrá que tener en cuenta aquí un poquito los dolores estos que padece, ¿no? Que todo el mundo habla de que le pueden pasar factura también.
Sí, a mí por lo que me cuentan, creo que todos, pero él especialmente tiene una pierna más larga que otra y eso hace que su biomecánica tenga que estar falseada todo el rato y no es muy recomendable andar en bici, que el hecho de que tenga que falsear eso pues le carga la espalda, le pinza a veces nervios, se le duerme el trasero y bueno, pues eso es una cuestión de cuando estás bien, bien y cuando estás mal, mal. Hay que ver cómo funciona Bernal, el otro día dio muestras de flaqueza por primera vez en el Giro. Hoy lo van a probar, viendo la actitud en carrera de Koenig y de Bike Exchange, los equipos de Almeida y de Simon Yates. Y, hombre, él solo ya lo puede perder el Giro de Italia. Pero si hay una carrera donde las explosiones ocurren con cierta asiduidad, es en esta. Si hay una gran vuelta con sorpresa, es esta. Y Bernal, hay que recordar que por mucho que tenga un tour en su palmarés, nunca se ha visto en estas de defender una maglia, un maillot tanto tiempo porque el Tour prácticamente le atropelló.
Mordez cuando queráis y comentad y dialogad cuando queráis, ¿eh? Yo me gustaría que me dieseis también vuestra opinión sobre las grandes pruebas, las grandes rondas, cuál es la que más os gusta y más, no sé si sospecho que Óscar Pereiro tirará por el Tour, lo sé porque Rubén Berasategui es un enamorado del Giro de Italia. Óscar, ¿tú del Tour lo pones por delante siempre del Giro por lo que significa y demás o te gusta otra ronda de las potentes?
Si me dices es que esto va, para mí esto va por décadas. El Tour es el más importante, no sé si es el más bonito. Yo he corrido solo un Giro de Italia y me enamoré de esa carrera en el año 2002 que lo hice. Es una carrera a nivel de paisajes, cómo se vive la carrera, etcétera, 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 que probablemente en aquella época estaba muy por encima del resto. Lo que pasa es que la historia te dice que el Tour de Francia te pone a otro nivel en el momento de brillar en esa carrera. Yo creo que todo ha ido evolucionando. Yo creo que ahora mismo, por nivel de importancia, no de belleza, el Tour está por arriba y la Vuelta y el Giro de Italia están peleando desde hace muchos años en cuanto a definición de cómo termina la carrera. Pero sin duda alguna, si me tienes que decir por paisajes, yo estoy enamorado del Giro de Italia.
Rubén, tú igual, Giro, ¿no?
Sí, hombre, no hay ninguna discusión de que por repercusión y por todo, para patrocinadores, por historia incluso, la carrera más importante del ciclismo es el Tour. O sea, una victoria de etapa en el Tour es que prácticamente, como se decía, pues te puede salvar incluso una temporada mala, ¿no? Ya no te digo lo que es ganar o hacer un Tour en la general, pues en los primeros puestos, ¿no? Pero sí, yo coincido totalmente con él, ¿no? Fuera eso, ha habido también tours muy bonitos, pero lo que es cómo se vive el ambiente, los tifosi, sí, las imágenes que ves, el país, el Giro es el Giro. Y la vuelta realmente se ha redescubierto en estos últimos años y sí que ha dado un paso en muchos aspectos. La Vuelta ha buscado su propia seña de identidad. Se creía o se pensaba que la Vuelta pues eran siempre las mismas ascensiones, que no había montaña, que no había cosas, y ha buscado ubicada también donde está en el mes entre agosto y septiembre, pues igual etapas un poquito más cortas, no buscan excesivo kilometraje general y global en la prueba, y ha innovado un montón y la Vuelta ahora ha subido muchísimos galones, ¿no? Entonces el Tour por lo que significa es sin duda la más importante de las tres, y luego bueno, pues las otras dos ya es un poquito cuestión de gustos, si bien ya sabes que a mí me tira mucho Italia.
La Vuelta, Eric, se está quedando un cuadro por las declaraciones que van haciendo unos ciclistas y lo que ha pasado con Evenepoel y compañía, se puede estar que Pogacar que puede participar, Roglic, se está quedando bonito el asunto, ¿eh?
Yo soy muy de la Vuelta, en lo personal, sabiendo que lo que han dicho los compañeros es lo que es y no hay otra cosa de cara a los equipos, para mí en lo personal la Vuelta es la más importante del año, porque siento que todos debemos tener ese compromiso con la Vuelta para que la Vuelta lime esas escasas diferencias que pueda tener con el Giro de Italia, cada vez son menos si es que queda alguna, y sí que queda alguna con el Tour de Francia. O sea, tenemos que aprender a amar nuestra carrera. Creo que a la larga le ha sentado muy bien el cambio de fecha. creo que tiene las fechas buenas ahora mismo. Hombre, las mejores son las del Tour, pero claro, la Vuelta se está nutriendo mucho de corredores que tienen que salvar la temporada, que tienen que pasar a septiembre, aunque sea agosto y termine en septiembre. O sea, tienen que pasar a salvar la temporada. Y eso ha convertido a la Vuelta en una prueba muy importante. El tiempo más o menos está asegurado, aunque siempre te queda algún día malo. Y bueno, pues aquí a la Vuelta van a venir ciclistas importantes, pues a eso, a salvar la temporada, o algunos que ya lo tienen como objetivo claro. Como era el caso de Mikel Landa antes de caerse, que a ver cómo acaba viniendo el hombre, Egan Bernal, Tadej Pogačar. Bueno, uh-huh. es una ronda que ofrece un título en una grande, que eso no lo ofrecen todas.
Y una cosa, Eri, que nosotros vimos la evolución también.
Claro.
Por lo menos yo ya como parte de un equipo de comentaristas, en la Vuelta a España, por ejemplo, cada año vemos menos autovía, menos carreteras de estas que para el espectador es muy aburrida. Creo que han buscado un formato muy bueno y por eso digo que el Tour es que es imposible competir con él, por lo claro. que hablamos, sí que está todo dicho, pero a nivel de espectáculo yo creo que la Vuelta ahora mismo, si no está al nivel del Giro, está por encima.
Uh-huh. Os saco otro tema, el de Benepoel. Lo hemos hablado durante esta semana mucho con Rubén también y está el asunto de que el chico está acostumbrado a ganar, desde que viene en categorías inferiores y demás. Pereiro, en la carne de un ciclista, el sopapo que recibió el otro día, ¿cómo lo va a digerir?
Ojalá lo pudiéramos digerir todos como lo puede digerir él. O sea, esto siempre me decían a mí cuando uno, y esto pasará en el fútbol también, cuando uno es infantil, cadete, juvenil, ganas absolutamente todo, a medida que vas llegando al campo profesional se equivalas un poco las fuerzas con el resto y empiezas a competir con gente mayor que tú, con gente con mucho más experiencia que tú, y esa superioridad que tú puedes tener se va recortando hasta el punto de que por momento puedes llegar a ser uno más, ¿no? Yo creo que tiene muchísimo talento, tiene que asimilar de que hay otros corredores que tienen más experiencia que él, que tienen otra calidad y que pueden ganar, pero sin duda alguna estamos ante un corredor que nadie se olvida una cosa. Benepoel de momento demostró que es un gran clasicómano, demostró que podía ganar carrera de 5 días, pero es la primera gran vuelta que participa. Y una gran vuelta, mientras no haces una y ves lo que puede durar tu cuerpo a gran nivel durante 21 días, no puedes analizarlo. Yo creo que va a salir adelante y veremos si algún día es capaz de ganar una gran vuelta. Yo de momento creo que es un grandísimo ciclista que va a marcar época. No se puede comparar evidentemente con Eddy Merckx, pero tendrá que demostrar si puede con 21 días.
¿Y el ciclismo español qué, Rubén? O sea, el que nos esté escuchando, que no tenga ni puñetera idea o que se asome de vez en cuando a ver el Tour, a ver el Giro, a ver la Vuelta y poco más, y piense, a ver, ¿quiénes son los referentes del ciclismo español? ¿A quién tenemos que seguir? Que sin Rick Mas apuntaba para arriba y parece que al final no fue tanto para arriba como muchos esperaban. Los hermanos Izaguirre, que estamos todos siempre pendientes de lo que hagan los guipuzcoanos. ¿Cómo está el panorama? ¿Cómo está el paisaje?
Hombre, el referente, no hay ningún nombre actual, es decir, para rendir desde hoy o esperar o seguirle como veníamos nosotros, ¿no? A esta general del Giro Italia con muchas aspiraciones en Mikel Landa y también puestos los ojos en Marc Soler, no te voy a sorprender, no hay ningún nombre, Enric Mas es el que has comentado y poca sorpresa más. Jóvenes, a mí que me haya llamado la atención, y bueno, de hecho ya está, aunque no está compitiendo ahora en el UAE, ya está en la disciplina de ese equipo, es Ayuso. Uh-huh. Es un nombre que esperemos que dentro de no muy poco podamos estar hablando de él. Luego hay gente también importante, pues desde Romo en Astana, el chico de Ineos que me sorprendió.
Carlos Rodríguez.
Ahora, exactamente, Rodríguez que va ahora a Dauphiné. O sea, hay gente, desgraciadamente no tenemos pues todos esos equipos que teníamos antaño y que pues también era más fácil para los aficionados pasar a profesionales o tener esos trampolines. Entonces no tenemos aquello, pero nombres sí hay y esa es la gente a la que en un futuro vamos a tener que seguir. Bueno,
yo creo que estamos cayendo en el error de hace muchos años. O sea,
sí, de meter mochila.
Abraham Olano, para mí, uno de los mejores ciclistas de la historia de nuestro país en cuanto a victorias, todo lo que consiguió hacer. Como no llegó a ser Indurain, pues parece que Abraham Olano pasó como si la nada por el mundo del ciclismo. A Marc Soler le empezamos a comparar en aquella París-Niza, que es el físico de Miguel Indurain, que Enric Mas tenía que ser Alberto Contador. Olvidémonos de estas historias.
Pero es un error, perdón, Oscar, que cometemos quizá los que no estamos tan metidos en el tema, ¿no? Los que nos asomamos al ciclismo de vez en cuando y queremos ver un Indurain todos los días.
¿Sabe lo que pasa, Marco? Que aquí en nuestro país necesitamos identificación opción con un Quijote, sí, con un españolito para vivir el deporte o con un equipo, lo que sea. Entonces lo necesitamos, lo anhelamos para motivarnos, para ponernos delante de la televisión o para encender la radio. Y ese es el error. Yo siempre digo que Pereiro, Samuel, Purito, Contador son hijos de Indurain. Que luego vienen 7 años en blanco y que ahora pues habrá que esperar a que lleguen los hijos de Contador. Y creo que Ayuso, que Carlos Rodríguez y toda esta gente pues puede acabar siendo un gran ciclista, pero efectivamente sin poner mochilas. Y oye, si en el blanco este los hermanos Izaguirre van pillando algo, si Enric Mas va pillando algo, pues oye...
La realidad es que a día de hoy yo creía sinceramente y creo que el corredor de más talento que debemos tener, Enric Mas y Mikel Landa, para mí son los dos corredores que le puedes poner la vitola e intentar luchar por el podium de una gran carrera. A partir de ahí, yo siempre lo he dicho, luchar por el podium una cosa y ser aspirante a ganarlo es otra, muy diferente. O sea, tenemos mucha calidad media, pero ese talento de dominador como podíamos tener hace poco a Alberto Contador, al propio Alejandro Valverde, a Carlos Sastre, etcétera, yo creo que a día de hoy yo no veo a ninguno.
Landa viendo a Caruso, tiene que estar arrancándose los puntos, ¿eh?
Oye, Mikel sin duda estaría, yo no sé si líder, pero sí que estaría en el podio ahora mismo en el Giro de Italia.
¿Alguno tiene información, Eri, de cómo está yendo lo de Landa? ¿Cómo va?
Bueno, podría ir mejor. A mí lo que me dicen es que podría ir mejor, que hasta lo de las costillas es una cosa y que lo de la clavícula sea complicado, que las sensaciones de los dolores no remiten al ritmo que tenían que remitir y que pasan de pensar en plazos, pasan de pensar en Juegos Olímpicos, lógicamente, pasan de pensar en el Tour, más
como
que
muy
lógicamente.
Como muy cerca a la Vuelta a España.
Como muy cerca. Entonces,
qué penuria ese chico, mayor.
Sí. Esta sí que... Bueno, yo creo que la mayoría de sus caídas, porque se le ha querido poner ahí la cosita de que si te caes tú siempre es porque haces algo mal, pero esta sí que fue una partida de bolos. O sea, la
del
Italia,
Tour de la Doquín también, pasa todo.
También,
Doquín,
sí. Es que el tipo salió volando y le cayó a él como le pudo caer al dorsal 132, que no sé quién es, pero...
Sí. Óscar, a ti te hemos visto caer ya en directo muchas veces en las carreras.
¿Alguna?
Sí, algún trompazo gordo hemos visto, sobre todo los gallegos, que estamos siempre muy pendientes de Óscar Pereiro, que le hemos visto caer en muchas pruebas. Pero caer y triunfar, por supuesto, también. Rubén, a ti,
triunfa.
Nunca te lo he preguntado. ¿Te has pegado algún trompazo alguna vez con la bici?
Mira, el mayor trompazo me lo he pegado yendo a dejarle un casco a un amigo a 300 metros de casa.
Pues, estamos hablando de Rubén para que se sitúen Óscar y Eri, un enfermo de la bicicleta que se ha hecho un montón de etapas del Giro de Italia, un montón de etapas del Tour de Francia, de las míticas y tal, y se va a pegar el trompazo a 300 metros de casa.
Es que nunca sabes, ¿no? Realmente es así. Es como decían, las últimas tres caídas de Landa son, o sea, la que tuvo en el Giro, la del Tour que le tira el corredor Barguil, en el Giro Simon Yates, esta ya, como ha dicho bien Eri, es de bolos. O sea, que caigas tú, es que podía haber caído cualquiera dentro del pelotón, porque es que le tiró uno que salió despedido, ¿no? Yo, por lo que sé de Mikel, del entorno, está jodido. O sea, está, y es lo que ha dicho, no se pone en plazos porque se quiere poner bien, y ha salido porque tenía mucha ilusión en este Giro de Italia, iba con una ilusión tremenda, y también le hacía mucha ilusión disputar los juegos, por lo que suponen unos juegos, y tenía prácticamente todo eso planificado, incluso descartando incluso el Tour y planificando Vuelta a España, que no le desagradaba, visto como la presentación y el recorrido de esa Vuelta a España. Y en este momento, pues mira, ahora solo piensa en recuperarse, porque es que realmente, pues eso, sí, es que se ha roto la clavícula. Yo me la rompí también por tres sitios distintos, y aunque esta gente está hecha de otra pasta, a mí me costó recuperar, porque romperte la... En un golpe seco y esto, pues quedas limpio y enseguida vas al rodillo. Pero si te la rompes por tres sitios y está hecha polvo, pues también hasta cuesta la clavícula.
Claro. Bueno, señores, un placer. ¿Qué más puedo decir yo? Un placer charlar con vosotros, charlar de ciclismo y que ojalá se pueda repetir esta charleta, que me lo paso yo estupendamente y queda mucho, mucho ciclismo por delante. Y no me puedo ir sin deciros públicamente, además, ya lo sabéis en privado, pero Óscar, Eri, sobre todo Eri, que ha arrancado este proyecto de ciclismo con Tiempo de Juego cuando empezamos la aventura, que es una maravilla escucharlos, que tanto Rubén como yo somos fans absoluto y que cuando arranca la temporada de ciclismo no nos llega la hora de poner la radio y de vivirlo con la intensidad y con la pasión y con la emoción y con el conocimiento que lo hacéis. Así que
pues hasta
un beso
mañana,
para
porque mañana nos tenéis ahí dando la lata toda la tarde.
Sí. Mañana y pasado, a las 4.
Empieza nuestra temporada ya, o sea que, joder, que muchísimas gracias y que lo hacéis estupendamente. Muchas gracias y un abrazo, Eri.
Un abrazo muy fuerte, compis.
Gracias, Óscar. Abrazos. Chao. Rubén, seguimos hablando. Besos.
Venga, Un abrazo a todos, gracias, salud.
Bueno, y vamos que nos vamos, ¿eh? Hoy es viernes, tiempo de previa, ya sabéis, Mauri, ya que ya de vacaciones, Óscar y medio currando todavía con el Eibar, y que tenemos por delante el fin de semana en balonmano, por ejemplo, División de Honor Femenina, un Veravera Granollers, último partido de liga, sábado a las 7 de la tarde, primeras contra cuartas. Atención al pelota, al manomanista, porque este fin de semana se decide qué dos pelotaris jugarán la final del 13 de junio. Nos vamos, información general en la COPE.